es una presentación de Pauta y Bloomberg. Los temas que marcan los negocios en Chile y el mundo. La información esencial y el análisis preciso para la toma de decisiones. Credicorp Capital. La excelencia, nuestro compromiso. Y KPMG presenta Pauta Bloomberg. Una hora de conversación para partir el día informado sobre las noticias, historias y tendencias relevantes para las empresas. Un programa realizado en conjunto por Pauta y Bloomberg.
Muy buenos días, ya estamos a 31 de mayo, al borde del junio. Mañana tenemos la cuenta pública, son las 8:33 de la mañana y empieza una nueva edición de Pauta Bloomberg, el programa de los negocios internacionales, globales, donde conversamos todo sobre la guerra comercial, la transformación digital, todo lo que está pasando con los resultados de las empresas. Si quiere enterarse de eso, tiene que escucharnos siempre en la 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar y Temuco, a través de nuestra radio online y nuestro streaming en pauta.cl. Tengo el honor de presentarles nuevamente aquí en el estudio, en gloria y majestad, Eduardo Thompson, que viene recuperado. No tanto.
Todavía más o menos recuperado, sí, tratando, luchando ahí.
Muy bien.
Nastisol mediante, digo.
No, está bien, siempre hay que doparse en esta época del año un poco para poder sobrevivir.
Así es.
Cuéntame, Eduardo, me estabas comentando fuera de micrófono una noticia sobre el Bitcoin.
Estaba viendo mucho, hay una nota muy interesante del Bitcoin, que lo encontré más que era interesante porque hasta unas personas recientemente me estaban preguntando, oye, ¿qué opinas tú invertir en Bitcoin o no? Así como me preguntaron mi recomendación de analista. Así, primero de todo dije, no soy analista. Segundo, Bitcoin es un tema bastante riesgoso y especulativo. Y hay un artículo que salió en la página principal de Bloomberg que está muy interesante, es que Bitcoin ha tenido una alza enorme este año, 130 y tantos%.
Sí, después de una caída estrepitosa en 2018.
Pero si uno analiza un poco el uso de Bitcoin, casi nadie lo usa para transacciones comerciales. Salió un estudio que recopila datos, una firma que se llama Chain Analysis. Ellos recuperaron datos de una empresa que se llama BitPay, que hace el seguimiento de esto. Por ejemplo, AT&T permite usar Bitcoin para el pago de servicios. Tú puedes pagar tu cuenta hasta con Bitcoin en AT&T. Pero solo el 1,3% del uso mundial de Bitcoin es para transacciones del tipo de pago a algún servicio. El resto es todo especulativo.
Especulativo. Y también para mandar plata al exterior, ¿no? Tengo idea de que también hay mucha gente que ocupa este tipo de moneda para hacer más fácil, por ejemplo, remesas al fuera del país,
ese uso, cosas de ese tipo. Es casi mínimo también.
Ah, también es mínimo.
Hasta ahora, casi el 99% del uso de la compra de Bitcoin es gente que lo compra y lo mantiene para especular con el valor futuro. Mira, así es.
Interesante. Yo creo que al final lo que está pasando hoy día con Bitcoin, más que Bitcoin, es como blockchain hoy día, que es como la tecnología en la que se apoya Bitcoin, de la cual están saliendo muchas innovaciones que tienen que ver con esta cosa de dejar registro a través de esta como cadena de bloques. Sí. Más que el Bitcoin en sí mismo, parecer.
Puede ser, sí. Pero habiendo dicho esto, ¿qué te parece si vamos con Gabriela y los titulares?
Vamos.
Estos son los titulares del día en Pauta Bloomberg.
Cencosud anunció un alza de 193% en sus ganancias ante la venta de su negocio financiero en Perú, aunque advirtió de un menor dinamismo en el consumo de los países donde opera. Misma suerte corrió Ripley, que reportó una caída de 32,6% en sus beneficios. Codelco, a su vez, reportó excedentes por $372 millones en los primeros tres meses del año, un número menor a los $537 millones reportados en igual periodo del año pasado. Una baja en el precio del cobre y una menor producción golpearon las cifras de la estatal. La Fiscalía Nacional Económica inició su quinto estudio de mercado centrado en las compras públicas. La entidad advirtió que había detectado ciertas situaciones que podrían dar entrada a nuevos proveedores para hacer más eficientes estas transacciones. Y la empresa del sector minero Tecnofast, controlada por las familias Goldberg y Del Río, anunció su apertura en la bolsa local. Los dineros levantados irán a financiar su expansión por $250 millones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que impondrá un arancel de 5% a los productos mexicanos si el país no impide que los inmigrantes entren ilegalmente en Estados Unidos. La Casa Blanca advirtió que el impuesto podría llegar a subir al 25% el 1 de octubre si el problema no se soluciona. Y en este contexto, el índice MSCI Asia Pacific se mantuvo prácticamente sin cambios en la jornada de hoy, mientras que el Topix japonés cerró con una baja de 1,3%. En Europa, el índice Stock 600 baja 1,4%, mientras que los futuros del S&P 500 apuntan a una apertura con pérdidas.
El tema del día en Pauta Bloomberg.
Eduardo, ha sido una semana minera. ¿Qué duda cabe? Hemos tenido varias noticias. Uno, primero, por Chuquicamata. Está, primero por el tema de los sindicatos 1, 2 y 3, que ayer aprobaron la idea de ir a una huelga. Está la Dirección del Trabajo mediando en este tema. Vamos a esperar unos días para ver qué ocurre con esta posible huelga. Tuvimos ayer también resultados de Codelco con excedentes que cayeron un 31% durante el primer trimestre. La guerra comercial está que arde, el precio del cobre cae. Hay varias cosas que están pasando en la minería y qué mejor que conversarlo con uno de los expertos de minería del país. Tenemos acá en el estudio a Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI. ¿Cómo estás, Diego?
Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por la oportunidad de estar acá.
Diego, cuéntanos, vamos primero al tema de los resultados de Codelco. ¿Estaban dentro de lo esperado? ¿Es preocupante esta caída de los excedentes? ¿Cómo lo están mirando ustedes como SONAMI?
Bueno, la caída de los excedentes por un precio más bajo que el del año pasado en el mismo periodo, siempre se compara el trimestre del año con el mismo trimestre del año anterior. Y el primer trimestre del año anterior fue bueno en producción y en precio. Entonces, bueno, ese es un aspecto. Ahora ellos en el programa, lo divulgaron ayer, el programa de producción contemplaba una producción más baja. Pero fue más baja que el programa, en parte debido a los problemas de lluvias en el norte,
sí.
Pero en parte también fue menor, una ley más baja. Esto es normal. Ellos vuelven a decir que para el año van a llegar al 1.700.000 toneladas, que es superior, o sea, en los próximos trimestres van a producir más que este primer trimestre. Y eso es normal en una faena, tienes meses mejores, trimestres mejores, peores, y lo que hay que ver es el año completo.
Claro. ¿Y cómo se ven las perspectivas más de largo plazo? Ayer conversábamos acá con Laura Millán, periodista de Bloomberg, especialista en minería, y hablaba de un poco las conversaciones que habían habido en Exponor, en el marco de Exponor, y que hablaban también de que a largo plazo se ve que va a haber una escasez de cobre. ¿En qué pie queda Chile? Porque somos uno de los principales productores. También sabemos que la demanda de cobre puede aumentar en el futuro con el tema de los autos eléctricos, pero que no tenemos tanto cobre en el mundo para hacer para poder suplir toda esta oferta, o sea, toda esta demanda, perdón.
Claro, la perspectiva, las expectativas nuestras son positivas, por lo que tú dices. La demanda va a seguir creciendo a un ritmo más bajo que lo que ha crecido históricamente en los últimos, 30 años, que crecía alrededor de 3% al año la demanda. Hoy día la proyección es 2, un poquito más de 2% al año. Y la oferta, los inventarios no están particularmente altos, están bastante bajos. O sea, la oferta y la demanda está bastante equilibrada. Entonces, en un escenario de escasez, el precio sube. En un escenario de sobreoferta, el precio baja. Eso es la regla.
Claro.
Pero ahora estamos equilibrados entre oferta y demanda. Entonces, lo que define el precio finalmente son las expectativas. Y en un escenario de expectativas más optimistas, como fue hace un año, dos años atrás, el precio debería ser mucho más alto. Y el precio va a reaccionar solamente al alza, solamente si efectivamente la demanda es mayor que la oferta, ¿no? Y se rompe ese equilibrio. Pero por ahora estamos así en esa situación. Ahora, lo malo es que hace un año atrás estábamos igual, con la misma expectativa, diciendo,
claro.
Mira, lo que estoy diciendo ahora, lo dijimos, era la situación hace un año atrás y hace dos años atrás.
No
ha cambiado. O sea, la industria ha sido capaz de abastecer la demanda y eso hace con que el precio, con una situación actual como la de, con la guerra comercial, claro, y todo esto, que expectativas son a la baja, el precio no sube.
Pero de todas maneras, ¿cuál es como su expectativa de precios mediano plazo? En el corto plazo tenemos incertidumbre total, pero ¿cuándo se debería empezar quizás a sentir este efecto de falta de oferta en el mercado? Porque mira, siempre están estudiando los proyectos que vienen en línea, ¿no?
Basta algún pequeño accidente por ahí de alguna paralización, por cualquiera sea el motivo, para desequilibrar esto. Y esto pasó, y ojalá que no pase en el cobre, de la misma manera pasó con el mineral de hierro, con el tema de Vale, que se le fue el tranque relave, ellos tuvieron que disminuir la producción, son los principales productores individuales de mineral de hierro a nivel mundial, y el precio subió, porque faltó hierro. En el cobre estamos en ese equilibrio y en el corto plazo es muy difícil decir si el precio va a subir o no. Ahora, en el mediano y largo plazo, el precio de equilibrio debería ser alrededor de $3.
Estamos conversando con Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería Sonami. Digo, ¿cómo está mirando Sonami en la guerra comercial? ¿Los efectos como más concretos que puede ocasionar en la minería en Chile?
Bueno, con preocupación, porque efectivamente nos está afectando. Le agrega mucha volatilidad al precio en el corto plazo y genera un ambiente pesimista en cuanto al crecimiento de la economía mundial, y eso hace con que se refleje inmediatamente en el precio.
Han habido también disminución en la demanda de China. Hemos visto que las exportaciones cayeron también durante el primer trimestre. ¿Se ve también un efecto por ese lado? ¿O todavía es muy incipiente?
No, todavía es muy incipiente. China sigue consumiendo el mismo cobre que previsto. No hay sorpresas negativas desde ese punto de vista. Ahora, el cobre, también hay mucha especulación financiera que se sube el precio del cobre, en el claro. precio del cobre.
Bueno, pero, vemos como el dólar ha subido.
Claro, igual que el dólar.
Muy fuerte los últimos días.
Y el petróleo. Pero en el cobre es un mercado que es importante para la especulación financiera, pero no es el más importante, naturalmente. Entonces, es más fácil que los fondos de inversión entren a cobre y salgan del cobre. En función de qué les ofrece el mercado como alternativas para especular en monedas o en oro, en otros instrumentos. Entonces, cuando entran, el precio en el corto plazo sube, y cuando salen, el precio baja. Y hoy día no hay mucho apetito para invertir en cobre en especulación financiera,
claro. Diego, quería preguntarte un poco sobre el tema de Codelco. Siempre, bueno, tú estuviste en la empresa, y siempre surge este un poco como debate del financiamiento de Codelco para sus proyectos estratégicos y lograr las metas de producción que tiene. Lo volvió a repetir el vicepresidente financiero ayer, en el que están constantemente conversando con el gobierno. ¿Cuál debería ser el camino un poco a seguir? O sea, ¿este debate de capitalización cada año le hace mal a Codelco a largo plazo, o es algo con que vamos a tener que simplemente acostumbrarnos?
O sea, desde que se creó Codelco, que ha sido así. Y es, yo diría, siempre pregunta cuál es la diferencia entre una Codelco como empresa estatal, la empresa privada, etcétera, y se especula mucho en torno a eso. Pero yo te diría que la principal diferencia es que el dueño en Codelco se lleva todas las utilidades, no deja utilidades que se puedan reinvertir. Entonces, esto en la jerga se llama el payout ratio, es decir, de las utilidades de la empresa, cuánto el dueño distribuye como dividendo y cuánto no distribuye como dividendo y queda dentro de la empresa para reinversión. Y normalmente en las empresas mineras el payout ratio va entre 40, 60, dependiendo del año. En promedio, digamos, 40-50% es lo que el dueño saca y se lo lleva como dividendo si sacas la cuenta de los últimos 10 años en las empresas mineras. Y en Codelco es alrededor de 95%. O sea, el dueño no le deja nada a la empresa para poder reinvertir. Y eso es histórico y es independiente del tipo de gobierno. Porque desde se creó Codelco en el gobierno militar, hasta ahora ha sido así. Y todos los gobiernos, y cuando te dicen, mira, estamos recapitalizando, etcétera, no hay una capitalización significativa, son todas cosas marginales. Entonces, eso generó finalmente, para hacer los proyectos que era necesario hacerlos para poder mantener la producción, generó esta deuda que hoy día está a niveles muy altos para cualquier empresa de ese tipo.
Pero Codelco tiene también este este beneficio de que se le ve casi como una estatal, tiene la misma calificación casi que el Estado de Chile, pero eso puede diverger. Si seguimos en este camino de deuda, ¿podría haber un downgrade de Codelco
hasta? Mira, hasta ahora no ha habido y no creo, salvo que la deuda... Porque en el fondo Codelco es deuda país y Chile... En la medida que Chile no se deteriore la calidad, el credit rating de Chile, Codelco va a aprovechar eso. Si Codelco fuera una empresa privada, tendría un credit rating muy bajo y estaría casi en el límite de que no les presten plata.
Diego, vamos al tema de los sindicatos y la posible huelga de Codelco. Hubo declaraciones más bien polémicas esta semana de Nelson Pizarro. Tú trabajaste también con Nelson Pizarro en Antofagasta Minerals.
No, o sea, nunca he trabajado con Nelson, salvo en Antofagasta Minerals, era uno de los directores cuando yo era presidente ejecutivo.
Fue bien polémico lo que dijo respecto de los trabajadores peruanos, la productividad del trabajador chileno. ¿Comparte sus dichos? ¿Fueron acertados? ¿Qué opinas al respecto?
A ver, yo creo que todas esas declaraciones están relacionadas con la negociación de Chucky.
Me imagino, sí.
Y Nelson es muy creativo y un buen comunicador, y ese mensaje no estaba mandado a Chile, sino que mandando el mensaje a los dirigentes de Chucky.
¿Y cómo ves tú el futuro de la huelga? Porque fue votada, creo que por más del 85% de los trabajadores. Ayer conversábamos con Laura, que decía que hay toda una épica detrás, que es más allá del tema de los bonos, tiene que ver también con condiciones laborales, pensando que van a despedir a muchas, hay un plan de despido importante, vienen temas de productividad, temas de automatización también, y muchos trabajadores se sienten en un escenario más incierto.
Mira, siempre por el sistema que tenemos y que ha ido evolucionando y hoy día está muy arraigado el sistema de negociaciones colectivas, finalmente te lleva a votar la huelga para poder presionar más para alcanzar un acuerdo final. Entonces ahora viene la mediación y ahí la hora de la verdad es cuando se termina la mediación, y ahí tienen que decidir si aceptan la oferta o si se van a la huelga, porque si se van a la huelga, están asumiendo riesgos, y ese es el momento de la verdad. Entonces, todo esto que pasa ahora, la épica y todo esto, es parte del rito normal.
Ya, parte del show, sí, de alguna manera. Sí. ¿Y qué pasa con el tema de los trabajadores? Porque efectivamente vienen periodos complejos. O sea, el tema del plan de despido es importante. Viene también un tema de automatización que no es menor. ¿Cómo están mirando ustedes ese fenómeno, no solamente en Codelco, sino que en general como industria, como Sonami?
Como industria, nosotros sabemos que la única alternativa que tiene la minería chilena para seguir siendo competitiva es preocuparse mucho de mantener los márgenes operacionales. Es decir, ser más competitivo, más productivo, bajar costos. Y eso pasa por adoptar todo lo que te ofrece el mercado en tecnologías nuevas de innovación, automatización, trabajo a distancia, etcétera, etcétera. Porque es la única manera de poder sobrevivir con una visión de largo plazo. ¿Y por qué? Porque Chile tenía sueldos, estamos hablando de 20 años atrás o 25 años atrás, los costos laborales para nosotros, el costo laboral en una mina nos hacía tener una ventaja competitiva, porque tenía sueldos relativamente bajos y tenía productividades también baja. Entonces, si tú mezclabas las dos cosas, teníamos una ventaja competitiva en relación a lo que pasaba en Canadá, en Australia, en Estados Unidos.
Es decir, hemos perdido esa ventaja hoy día.
Si tú pudieras elegir dónde estaba la mina, es decir, prefiero que la mina esté en Chile que esté en Estados Unidos. Eso se revirtió, porque lo que es esperable, es lógico, es que los sueldos vayan aumentando en la medida que el país crece. Entonces, hoy día nos encontramos con sueldos que son muy similares en la gran minería a los de estos países desarrollados y con productividades que son la mitad. Entonces, si mezclan las dos cosas, combinan las dos cosas, tenemos una desventaja competitiva. Y el escenario de bajar sueldo es imposible. Nadie quiere eso, nadie espera eso, no correspondería. Entonces, la única alternativa es la automatización, la innovación, etcétera, para poder, digamos, tener una industria viable con una visión de largo plazo.
Estamos conversando con Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. En pocos minutos más, de hecho como en 7 minutos, se informan las cifras sectoriales. Y en el primer trimestre, la minería le dio un gran golpe a la economía. El crecimiento fue mucho menor de lo esperado. ¿Va a seguir pegando la minería o va a contribuir a un repunte? ¿Tú qué?
A ver, nosotros lo dijimos el año pasado, que este año la contribución de la minería al crecimiento del país va a ser cercana a cero. ¿Por qué? Porque no hay producción nueva que entra. O sea, la producción, que es lo que mide el PIB minero. El PIB minero mide la producción minera, va a ser la misma del año pasado. Y el año pasado fue el mejor año, 5.830.000 toneladas de cobre, y este año deberíamos producir lo mismo o cercano a lo mismo. Entonces, la contribución de la minería este año al crecimiento del PIB es vía inversiones, pero las inversiones se contabilizan en otras cuentas. Los proyectos van al aumento de la construcción, etcétera, etcétera. Entonces, y este primer trimestre lamentablemente fue bastante malo porque faltaron 70.000 toneladas comparado con el primer trimestre del año pasado, y eso yo creo que se debería corregir durante el año. Pero no pueden esperar un aporte del PIB minero que sea muy alto. Un crecimiento, no va a haber un crecimiento ahí, por lo que yo decía antes.
Bueno, queremos agradecer a Diego Hernández, presidente de la SONAMI, por darnos esta big picture de qué está pasando hoy día en la industria de la minería, que ha sido una semana bien noticiosa. Muchas gracias, Diego.
Gracias a usted.
Gracias por venir.
Los negocios están en Pauta Bloomberg.
KPMG ofrece en Chile servicios de auditoría, tax and legal, asesoría y outsourcing para empresas. Conoce el completo detalle de todos los servicios en kpmg.cl. KPMG, la opción más clara.
Credit Corp Capital tiene un solo compromiso al momento de invertir y es hacerlo con excelencia. Encuentra en Credit Corp Capital esa asesoría financiera de clase mundial que necesitas para hacer crecer y gestionar tu patrimonio. Más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica dan la experiencia para encontrar oportunidades globales de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Estás escuchando Pauta Bloomberg.
El segundo tema del que queremos hablar es con, bueno, Gabriela Villalobos hace su entrada al estudio. Quiero disculparme por mis tos anteriormente, pero sigo bastante resfriado aparentemente. Esta semana también tuvimos noticias en el sector de retail.
Exactamente.
Cencosud, Ripley. Sí. Antes de eso, creo que fue la semana pasada, Falabella, ¿no?
Falabella fue hace unas dos semanas.
Unas dos semanas o algo así. Pero estoy perdido con las fechas. Mi cerebro está afectado todavía.
Eduardo está a punto por ir en cualquier minuto, Antonieta.
Sí, está haciendo un esfuerzo sobrehumano por estar aquí conversando con nosotros.
Resistiré. Pero salieron los resultados ayer de Cencosud. Yo estaba viendo algunos reportes de analistas, pero ¿qué te pareció? ¿Qué pudiste ver tú,
Gabriela?
Mira,
los resultados, como lo teníamos y lo veníamos esperando, en realidad fueron negativos y mostraron un menor consumo en Chile y en la mayoría de los países donde opera en el caso de Cencosud. En el caso de Ripley, finalmente le jugó a favor porque Ripley opera en Chile y en Perú, y le jugó a favor el consumo en Perú, y también le jugó a favor a Cencosud. Pero en general las cifras estuvieron bastante negativa. Ahora, la utilidad de Cencosud prácticamente se triplicó a 175 mil millones de pesos. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué entonces dice claro. que las cifras estuvieron malas?
Fue por la venta del negocio financiero en Perú.
Exactamente, fue por la venta del 51% que tenían de servicios financieros en Perú, y eso le significó a Cencosud un ingreso extraordinario por 100 mil millones de pesos. Es decir, prácticamente toda la ganancia final tuvo que ver con esto. Pero los ingresos ordinarios, o sea, solamente las ventas, se redujeron 2,6% en el primer trimestre.
Sí, que es bueno, que va en línea con la caída del consumo en general que hemos visto en el retail.
Exactamente. Y hubo también un tema contable que le jugó a favor para las cifras de mejoramiento del hogar y de centros comerciales. Pero, en general, las cifras estuvieron negativas también en Argentina y en Brasil por temas cambiarios.
Claro.
Porque ahí les golpeó el negativo desempeño de la moneda local. De hecho, en Argentina los ingresos aumentaron 31% en moneda local, pero cuando se pasa a pesos disminuyeron en 26%. Y en el caso de Brasil el tema fue bastante parecido, no tan pronunciado como en el caso argentino, pero también la ganancia en moneda local fue bastante más acotada porque la economía y el consumo, según lo que dijo Cencosud en su mismo estado financiero, permanece débil.
Sí. Yo quería comentar súper rápido algunos reportes de analistas que pude ver. Por lo general, el resultado estuvieron entre neutrales o tiraditos para malos respecto a las expectativas de los propios analistas, más que comparando con lo que está esperando, o sea, lo que reportó la misma empresa. En particular, estaba viendo un reporte de Itaú, escrito por el analista Joaquín Ley. El EBITDA crece, pero también hay un factor de contabilidad, IFRS 16, y se ve normalmente débil. También, pero al ver el precio de la acción, y eso es algo que a mí me llamó la atención, si tú ves el precio de la acción a la fecha, Cencosud está al alza, 3,5%, Falabella 15% para abajo, Ripley 12% para abajo, Elipse hasta 3,4%. ¿Por qué se explica esto? Yo creo que esto es básicamente el interés de que tienen muchos inversionistas de poder tener exposición al próximo IPO de Cencosud Shopping. Que eso.
Y pues también porque la acción el año pasado estuvo muy castigada.
Mucho más castigada que sus pares.
Sí.
Entonces,
sí.
Lo interesante, ayer hubo una conferencia de prensa, se habló de eso, de que va a ser este año, pero hay que recordar un tema. Fitch dijo muy tajantemente en un reporte: si no lo cumple en el segundo trimestre, downgrade.
Vamos a bajar la
clasificación. Si no cumplen la apertura en bolsa.
La apertura en bolsa es Cencosud Shopping.
Porque gran parte de eso va a financiar deuda, finalmente.
Exacto.
Sí, son como $1,000 millones que quieren recaudar por la apertura de bolsa. Uh-huh. Hay varios analistas que están poniendo en duda si efectivamente van a poder recaudar ese monto. Hay que ver finalmente qué va a pasar con este tema, pero están un poco con la soga al cuello. Tienen
cuando
que
hicieron el roadshow para la venta de bonos de Cencosud Shopping, la impresión que me dieron algunas personas era que si comparas Cencosud Shopping, solo la operación de shopping comparado con un Mall Plaza, un Parque Arauco u otros operadores más pequeños de malls, las cifras son positivas, las cifras son atractivas, y en particular tienen, qué sé yo, ventas por metro cuadrado mejores que algunos pares, porque al desglosarlo.
Claro.
Entonces, igual es un activo
interesante,
atractivo.
Ahora, ¿cómo se vienen las cifras para los próximos meses? Mi gran pregunta es si, por ejemplo, el Cyber Day va a impulsar las cifras. ¿Podría ser o no?
Podría ser.
Bueno, yo, lo que pasa es que esa fue la pregunta que me planteé. Y justamente porque las transacciones en CBT, recordemos que sumaron $260 millones. Fue más de lo que se habían planteado recaudar, que fueron $240 millones. Pero el canal online sigue siendo una cosa bastante acotada en todo el retail chileno.
Sí, eso quería comentar yo. Las ventas de e-commerce en Cencosud se elevaron en 28,4% en el primer trimestre, con una penetración recién del 2,9% en los ingresos online de tiendas y los ingresos online, en general,
sí.
Los ingresos online de tiendas por departamento crecieron 15,5% entre enero y marzo, siendo las que menores crecieron entre los modelos de negocios de la compañía. Y eso se compara, por ejemplo, con Falabella, que tuvo un aumento de 45% en el número de órdenes online.
Sí.
Entonces, también hay un diferencial interesante. El crecimiento en Ripley creo que fue como un 13% aproximadamente.
Sí, 14,3%.
Sí.
Pero también tiene que ver con el mix que tiene Cencosud versus Ripley y versus Falabella.
Sí.
En el caso de Ripley es
tiendas solo por Ripley, departamento, claro. Exactamente. Y en el caso de las tiendas por departamento, en el caso de Cencosud, la penetración es de 12,9%, en el caso de Ripley es de 14,3% y en el caso de Falabella es de 18%. Sí. Falabella es el que tiene por lejos, por lejos en realidad, la mayor penetración de internet en sus ventas en el sector retail.
Y el que está creciendo más rápido, además.
Sí, pero ayer también salió un reporte interesante pasando a Falabella. Itaú le hizo un recorte en el price target fuertísimo, lo mantiene como un underperform, lo que es un vender básicamente, y uno de los motivos que explica es los gastos de expansión de líneas.
Sí.
Así que eso va a seguir golpeando los márgenes de Falabella. Hay que ver si le va a seguir también, porque pasar todo al canal online incluye mucha inversión y mucho gasto por
eso. Bueno, ya lo dijo también el country manager de Linio, que estuvo acá la semana, que los planes no eran tener utilidades en el por lo menos en el mediano plazo.
Claro. Pero finalmente para allá está yendo todo el retail en el mundo. La penetración en este minuto de las ventas de retail en Estados Unidos, que al final es el que lleva la delantera en este tema, es de 30%, que es un número bastante mayor al que tenemos en Chile, pero tampoco significa de que las tiendas físicas están muriendo en este minuto.
No, todavía la gente uno está yendo cuando a conversa y cuando ve como situaciones internacionales de algunas marcas que han cerrado su tienda física, han terminado como retrocediendo y volviendo a abrirla. Así yo creo que hay que llegar como a un modelo bien mixto en ese sentido. Pero en fin, el tema del consumo está que arde, pero vamos a ir a una pausa comercial. A la vuelta vamos a estar conversando con Marco Singer, un tema de negocio bien interesante que tiene que ver con ¿qué prefieres tú? Si prefieres a Intel, el modelo de Intel, o el modelo más integrado de Apple. Así que todo esto al regreso, no se vayan.
Ya regresamos. Sigue junto a nosotros en Pauta Bloomberg.
Soy Chapa Fuenzalía y como futbolista cada fin de semana salgo a la cancha, aunque la verdad lo hago todos los días. Aquí también soy capitán, pero de mi equipo favorito. No solo los cuido, los preparo para su futuro. No solo jugamos, vivimos las mejores experiencias. Porque nuestros planes no duran 90 minutos, entreno para enfrentar nuevos proyectos. Todos tenemos más de una razón para salir a la cancha y para eso hay que estar bien acompañados.
Porque hay mil razones para crecer, viajar, invertir y proteger. Grupo Security. ¿Quieres? ¡Puedes!
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
En KPMG sabemos que el mundo está cambiando. Lo apreciamos en los más de 150 países en los que prestamos asesoría. Hoy hablamos de robots, inteligencia artificial y servicios digitales, pero ¿cómo afecta esto a mi negocio? Gracias a la experiencia global de KPMG, tenemos la respuesta. Conoce nuestros servicios en kpmg.cl y verás por qué somos la opción más clara.
Suscríbete gratis al newsletter de Pauta en pauta.cl y recibe diariamente en tu correo el mejor resumen de noticias. Y ahora, todos los domingos, encontrarás la pauta de John Miller con sus recomendaciones de los mejores artículos, columnas y blogs de la actualidad nacional e internacional.
Ya estamos de vuelta en Pauta Bloomberg con Antonieta de la Fuente y Eduardo Thompson.
9:05 minutos de este 31 de mayo y empezamos con la segunda parte de Pauta Bloomberg. Vamos a estar conversando con Marco Singer en un rato más sobre qué modelo elegir, Intel o Apple. Solamente lo dejaré ahí y vamos a ir a titulares con Gabriela Villalobos.
Estos son los titulares del día en Pauta Bloomberg.
Cencosud anunció un alza de 193% en sus ganancias ante la venta de su negocio financiero en Perú, aunque advirtió de un menor dinamismo en el consumo de los países donde opera. Misma suerte corrió Ripley, que reportó una caída de 32,6% en sus beneficios. Codelco, a su vez, reportó excedentes por 372 millones de dólares en los primeros tres meses del año, un número menor a los 537 millones de dólares reportados en igual periodo del año pasado. una baja en el precio del cobre y una menor producción golpearon las cifras de la estatal. La Fiscalía Nacional Económica inició su quinto estudio de mercado centrado en las compras públicas. La entidad advirtió que había detectado ciertas situaciones que podrían dar entrada a nuevos proveedores para hacer más eficiente estas transacciones. Y la empresa del sector minero Tecnofast, controlada por las familias Goldberg y Del Río, anunció su apertura en la bolsa local. Los dineros levantados irán a financiar su expansión por 250 millones de dólares. Y el presidente Donald Trump dijo que impondrá un arancel del 5% a los productos mexicanos si el país no impide que los inmigrantes entren ilegalmente en Estados Unidos. La Casa Blanca advirtió que el impuesto podría llegar a subir al 25% para el 1 de octubre si el problema no se soluciona. En este contexto, el índice MSCI Asia Pacific se mantuvo prácticamente sin cambios, mientras que el TOPIX japonés cerró con una baja de 1,3%. En Europa, el índice Stoxx 600 pierde 1,4%, mientras los futuros del S&P 500 apuntan a una apertura en rojo.
Estás escuchando Pauta Bloomberg.
Comienza la clase, estamos con el profesor Marcos Singer, director del MBA de la UCE, que nos viene a poner a prueba a todos nosotros y a ustedes, Radio Escuchas, porque... y ¿streaming escuchas? ¿Se puede decir así también? ¿Streaming escuchas, radio escuchas?
No,
escucha,
el streaming bueno. Lo tienes que ver, sí, no lo escuchas.
Streaming videntes.
Eso.
Radio
videntes.
Vamos a hablar de un tema que lo trae a colación, un poco en la guerra comercial, pero tiene que ver con un caso que es de los 80s, de Apple e Intel. Profesor,
cuéntanos.
Aquí estamos los alumnos.
Muy bien. Listo. Buenos
Asistencia
días.
Completa.
Buenos días, Marcos.
Asistencia completa. Espero que hayan estudiado.
Ok.
Porque ya. Viene rudo ahora.
Chuta ya.
Ya, está bien. Bueno, oigan, miren, queremos hablar de un dilema que existe en la tecnología, que ocurrió de una manera muy potente en los años 80 y ahora con un cierto matiz se está repitiendo en la guerra comercial, en un ángulo que es la guerra tecnológica, que puede tener muchísimas consecuencias. Y de hecho ya las está teniendo, como contaba Diego Hernández ahora mismo con el precio del cobre. Estas cosas están muy conectadas. Y es la noticia de esto que quiere hacer Estados Unidos con Huawei, de impedirle que tenga el sistema operativo de Android, de Chrome. Bueno, miren, el caso es de los 80 porque... ocurre en Estados Unidos que la guerra tecnológica en ese minuto se bifurca en dos hipótesis. Hipótesis Intel, Windows, que es hacer tecnologías abiertas, que cualquiera pueda interactuar conmigo, yo con ellos, y esto es un club abierto. Hipótesis 2, Apple quiere un club cerrado. Apple quiere hacer sus propias máquinas, sus propios sistemas operativos, sus propios software.
Todo propio.
Todo propio. Pregunta, ¿qué ganas y qué pierdes? ¿Por qué quieres ser abierto? ¿Por qué quieres ser cerrado?
A ver, yo creo que acá, bueno, yo me voy a aventurar, Yo siento que tiene que ver con una visión de la empresa y con un propósito. Okay. O sea, hoy día que las empresas tienen como esta cosa de mi meta es salvar el mundo, o... probablemente a un Intel en esa época era como un poco democratizar estas tecnologías y que todos pudieran tener acceso. Apple, por otro lado, probablemente nunca ha tenido esa visión, sino más bien una visión de quiero cambiar la idea del diseño, quiero generar una necesidad nueva en los consumidores, quiero cambiar el mundo de otra manera. Y yo creo que las estrategias iban un poquito más como por qué tipo de propósito tenían estas compañías.
Está muy bien. Efectivamente, esta idea de Apple de ser como de elite. En cambio, Intel y este modelo abierto. ¿Y Huawei por dónde se juega? ¿Cómo entra Huawei a ser un actor mundial? ¿Por la elite?
No. Huawei llega claramente con equipos, primero, según tengo entendido, equipos económicos, atacando el segmento precios, mercados emergentes, India, China, cosas así, y después empieza a subir de escala en productos.
Muy bien, entra por debajo. ¿Qué otra empresa recuerdas tú?
Samsung.
¿No? Muy bien, Samsung.
Claro, también.
Algo que ustedes vean películas, les suena que entró por debajo con un producto muy, muy barato, muy sencillo. la versión barata de ella. Quizás no lo saben cómo partió Netflix.
Ah, bueno, claro.
¿Se acuerdan de Bazooka? Ustedes
son
muy jóvenes.
Sí, perfecto, ¿no? Me acuerdo perfecto. Sí, sí. Me tocó sí. entrevistar alguna vez al Nico Bech. Sí.
Bazooka y Netflix en su minuto era como la versión barata de Blockbuster.
Sí.
Y eso se llama entrar por debajo y es en general, no siempre, es en general cómo se realiza la disrupción de negocio. Aquí hay un señor Clayton Christensen que arma una teoría de cómo se hace la disrupción en negocio. Estos son temas que estudiamos mucho en el MBA por profesores nuestros como Jorge Tarcehan, como Joaquín Poblete, que lo que explican es cuando tú quieres hacer un gran golpe, muchas veces tienes que partir de abajo y ahí vas creciendo, y eso es exactamente la técnica que tuvo Huawei. Y entonces ahora, ¿cuál es el golpe que hace Trump o Estados Unidos cuando le dicen tú no vas a poder tener los sistemas de Chrome y los sistemas de
le corta la cadena de abastecimiento? Porque otros procesadores, Qualcomm, le venden los procesadores.
Bueno, y Google ya no puede entregar su sistema
operativo, claro.
Ahora yo creo que los obliga a hacer su propio sistema operativo.
Los obliga a hacer su propio sistema operativo como Apple.
Claro.
Y eso sabemos que es bueno o es malo.
O sea, mira, depende desde el prisma en que se mire. Lo que pasa es que va en contra un poco de la estrategia de Huawei, que partió como esta empresa que también tenía esta idea de masificar su
algo
producto.
Algo externo te está forzando a cambiar toda tu estrategia,
de todo
tu cuento pasado.
Claro.
Es raro porque lo que vimos hace 20, 30 años en que las empresas deciden dos caminos distintos, que 30 años después sabemos que fueron bastante exitosos los dos. Ahora, por motivos políticos, te están obligando a cambiar, a hacer. Y esa es la novedad. Y entonces.
Ahora, depende cómo lo haga. No sé, perdona.
Dale.
Pero
dale.
No sé cuál será la estrategia de Huawei con esto. Si van a empezar a hacer un sistema operativo que también va a ser abierto, probablemente, y puede ser tan competitivo como Android, puede llevar a que otros operadores mundiales también se sumen a su sistema operativo. No sé. Podría ser parte de, y que en el fondo hoy día existan tres, el de Apple cerrado, el de Android abierto y el de Huawei abierto también.
Muy bien, porque hoy día tenemos tres grandes productores de aparatos. Está Samsung primero, Apple y compitiéndole con Huawei. Pero el tercero y el cuarto son chinos.
Son chinos, sí.
Xiaomi. Entonces, a lo mejor le están haciendo un gran favor a Huawei convirtiéndolos en un club que luego
les
va a competir y puede que sea el club más grande, oye.
Sí, no sabemos.
Yo creo que no sería el caso, creo, simplemente porque Huawei creció básicamente usando el sistema Android. El sistema Android tiene este beneficio de que muchos otros aparatos, o sea, desarrolladores pudieron armar apps para el sistema de Google de forma muy abierta, muy, muy rápida. Pierdes acceso a todo ese otro mundo que tú no tuviste que financiar de desarrolladores.
Claro.
Entonces, ese es el riesgo, yo creo. O sea, es el
excelentemente el bien. Efectivamente, la gran palanca de crecimiento que tienen estos equipos es que tienen un gran ecosistema de desarrollo del cual se benefician mutuamente. Pero dime una cosa, el China se juega el juego de estar en Facebook, de estar en WhatsApp.
Porque ese es el tema. Yo viajé a China y no pude abrir Facebook nunca, me costó un mundo. Tienen una cosa especial que se llama WeChat.
Exactamente.
Y que es muy popular en China, muy, muy popular.
Exactamente.
Y que hace lo que hace un poco Facebook. Es un medio de pago también, tiene WhatsApp incluido, ¿no? Es como que hace todo.
Sí,
todo en uno.
Creo que WhatsApp no funciona en China, de hecho.
No, pero con el WeChat tú puedes usar como en el.
Se conecta.
O sea, tienes como las mismas aplicaciones que puedes lograr con un Facebook, con un WeChat, con medios de pago, a través de este mismo.
Telegram también. O algo así, ¿no? Telegram funciona.
Es que como no lo sé. Mismo, no sé, tengo mis dudas, pero en general WeChat como que suple toda esa necesidad.
Pero de nuevo, Google apenas funciona, es decir, es como que China ya tiene su ecosistema de contenidos relativamente armado y lo que está por verse si lo puede exportar.
Claro.
Yeah.
Pero la gran duda es que, bueno, China puede ocupar lo de Estados Unidos, pero Estados Unidos no lo de China.
Claro.
Entonces, de alguna manera
hay una desventaja ahí.
Y el mercado chino es tan grande que perfectamente si solo tienen que recurrir a su propio mercado de...
No hay problema.
De eso es lo suficientemente grande como...
Ahora su estrategia es conquistar el mundo. No se conforman con quedarse solamente en China.
Exactamente. Ah, el plan de China es ser grande nuevamente. Uh-huh. Igual como quería Donald Trump. Y tienen un plan para conseguirlo. Entonces... El punto es que si es, digamos, exitoso Trump en lograr de que queden ellos en un club aparte, pueden efectivamente ser exitosos en ello. Y luego esto, y les pregunto, no solo va a ser con equipos, sino hay otra tecnología, no sé si ustedes saben, que está a puertas de ser principal, y que Huawei es un gran competidor, quizás el principal competidor del mundo.
Las redes 5G.
Exactamente, las redes 5G. Porque así como el equipo uno puede pensar que es como un auto que te lleva de manera individual a cualquier parte, la red 5G son como ¿qué?
Los caminos.
Los caminos, son las calles. Entonces la pregunta ahora es, ¿quién va a ser dueño de las calles en el mundo?
Claro.
¿Y por qué es importante ser dueño de las calles? Le pregunto a mis alumnos.
Pero Antonieta tiene muchas ganas de meterla.
Ella
estudió más que yo, yo estuve enfermo.
No sé, me imagino que el que sea dueño de las calles va a ser dueño de los datos. Y ser dueño de los datos hoy día es como la clave
es que ese del el debate, el acceso a los datos.
Esa es la clave.
Están, si los datos van a ser interferidos o no, o si no, se le van a leer la patente. Eso es como el...
La patente de los autos que vayan por esas calles.
Claro. Oye, ¿y los datos te sirve para qué? ¿Para el mundo comercial? ¿Para el mundo político?
Para todo.
Para todo. Efectivamente. Y de hecho... había una agencia, ¿se acuerdan? La de Snowden, Estados Unidos estaba ahí.
La NSA.
Sí. Precisamente, y ahora, bueno, el que sea dueño de la tecnología va a poder pinchar. Así que es probable que esa sea la madre de todas las batallas. ¿Eh? Sí. ¿Quién es el dueño
de la guerra de los datos?
La guerra de los datos. Ahora, la pregunta es: ampliemos un poco, vamos al mundo político. Si es que efectivamente empiezan a haber clubs cerrados. No solo comerciales, sino tecnológicos. Dígame una cosa, ¿Chile de qué lado va a quedar?
Yo creo que Chile ya está en una disyuntiva.
Está en una posición no muy cómoda.
Sí, no muy cómoda. Este tenemos dos principales socios comerciales. China hoy día es nuestro principal socio comercial. Y hemos tenido la presión de Estados Unidos fuerte después de que vino Mike Pompeo a Chile. Piñera no sabía si reunirse o no con los Huawei. O sea, nos han puesto en una situación bien incómoda. Yo no sé, la verdad, ahí tenemos que, y también hay mucha tecnología con la que también tiene Huawei, con la cual Chile se puede beneficiar.
Exactamente. Entonces,
dejarla completamente fuera también es un riesgo.
Si uno hace una apuesta a largo plazo y ve dónde va a estar el crecimiento, la lógica sería apostar a China.
¿Te imaginas, oye? Yo digo,
ahora hay una proximidad cultural mayor quizás a Estados Unidos, hay más gente que habla inglés que lo que habla aquí en Chile, por lo menos, que los que hablan chino o mandarín. Entonces,
¿será necesario tener que elegir un bando?
Porque si te ponen la pistola al pecho y te están forzando, porque eso fue lo que quiso hacer Pompeo, básicamente.
Así es.
Ponernos la pistola al pecho y decir, elijan. Entonces,
fíjate que acá volvemos a esto de que se repite la historia. La historia muchas veces ha visto a un imperio incumbente.
Primera y Segunda Guerra Mundial ocurrieron cosas así.
Ha ocurrido en los últimos 500 años 16 veces.
Wow.
16 veces.
Yo me acordaba de 15 nada más.
Muy bien. Es que te faltó la última lectura. No, ha ocurrido 16 veces que han habido dos imperios, el incumbente y el que está en ascenso, y lamentablemente en 12 esto terminó en guerra. Ahora, yo no sería tan extremo, pero sí puede haber guerra comercial.
O sea, ya estamos en eso.
Sí,
claro, las guerras hoy día pueden ser distintas.
Exactamente, y muy letales.
Además.
Porque cuando un país no crece, queda, digamos, del lado erróneo de la guerra comercial, no crece, entonces no hay hospitales, no hay salud, no hay previsión. Entonces son guerras que sí tienen efectos muy potentes en la vida, no tan violentas como las guerras. Entonces, a mí, fíjense, lo que me llama la atención es que del viaje a China... hayamos quedado conversando de los hijos de Piñera
y no del problema de Huawei.
Este tema central, que es de qué lado de la guerra tecnológica, comercial y política vamos a estar jugando.
Ahora, yo creo que también hay un factor que no sabemos si Donald Trump va a ser reelegido en Estados Unidos.
Hay una cosa. ¿Qué crees tú? ¿Cómo va la
no,
bolsa? Visto,
no, bueno, mira, es interesante. Yo sé, hay dos formas en que uno puede ya empezar a apostar. Las casas de apuestas. Yeah. Y de hecho, porque en Europa son muy grandes, uno puede apostar a todo, a todo. Es muy entretenido hasta meterse en las páginas y ver qué rango de, no sé, el nombre de del hijo de la princesa se hacen apuestas, hasta lo que sea. Y en las encuestas, yo no he visto hasta ahora grandes encuestas diciendo que Trump vaya a perder.
No,
o sea, no lo he visto.
No hay ninguna cosa más categórica.
Entonces, y es muy, o sea, no son tantas las veces que el presidente no es reelegido en Estados Unidos. La tradición es que casi siempre es reelegido. Yo creo que el escenario más probable es que Trump pueda ser reelegido para el próximo 4 años.
Yo miro una encuesta, el S&P 500, y esa encuesta lo da ganador por lejos. Entonces estos van a ser 8 años que van a ser probablemente con este escenario. China es muy estable, así que todo está por verse. Así que este modelo tecnológico puede tener estas consecuencias muy muy fuertes.
Fuerte. Bueno, queremos agradecer a Marco Singer.
Profesor, ¿cómo estás?
Sí.
Más para la próxima clase.
No, muy entretenida esta clase. Director del MBA y de la UC.
Aplicada, sí. Pero, profe, yo tenía justificativo.
Yo encuentro que Eduardo lo hizo estupendo.
También, muy bien. Tienen un 100 hoy día también.
Gracias, muchas gracias, Marco. Nos vemos la próxima semana.
Chao,
muchas gracias.
Que les vaya bien.
Pauta Bloomberg, en Pauta 100.5.
KPMG ofrece en Chile servicios de auditoría, tax and legal, asesoría y outsourcing para empresas. Conoce el completo detalle de todos los servicios en kpmg.cl. KPMG, la opción más clara.
Credit Corp Capital tiene un solo compromiso al momento de invertir y es hacerlo con excelencia. Encuentra en Credit Corp Capital esa asesoría financiera de clase mundial que necesitas para hacer crecer y gestionar tu patrimonio. Más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica dan la experiencia para encontrar oportunidades globales de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Los negocios están en Pauta Bloomberg.
Entra al estudio Gabriela Villalobos, como siempre, a la última hora del programa, para conversarnos un tema muy entretenido. Le hemos dicho el postre, el cafecito después del programa. Vamos a hablar de Uber hoy día.
Vamos a hablar de
Pero
Uber.
Pero no son tan buenas noticias.
No, lamentablemente no. El café va a estar bien amargo ahora, te contaré. Porque Uber reportó por primera vez desde su apertura en bolsa y las pérdidas llegaron a $1,000 millones.
Wow.
Este es uno de los montos...
En un trimestre.
Este es uno de los montos más altos de pérdidas que ha registrado una compañía alguna vez entre las abiertas en bolsa.
Mira.
Exactamente, sí.
Es bien impactante porque es mucha plata. Y se habrán esperado esto los accionistas que apostaron en la compañía hace 2 semanas atrás.
Mira, los ingresos crecieron 14% en relación al año pasado y eso es un poco más alto de lo que estimaban los analistas, efectivamente. Hay buenas noticias por ese lado. El gran problema son los costos.
Están gastando
demasiado.
Que siguen
creciendo, exactamente. Siguen creciendo en promociones, en marketing, porque al final todo su curso de crecimiento futuro tiene que ver con captar más clientes. Entonces tienen que ir poniéndole también más plata a eso.
Ya, nos van a empezar a cobrar más caro.
No, según ellos, mira, según lo que dijeron después de entregar sus resultados, es que van a aplicar un plan de recorte de costos. Y de hecho, esto fue muy bien tomado por los inversionistas y las acciones saltaron 4,3% después del cierre de las transacciones. Así que por ahí podrían haber buenas noticias. El gran tema que se están preguntando ahora los analistas es, bueno, ok, si es que implementan un plan de recorte de costos, ¿esto va a impactar en los ingresos futuros o no?
Claro.
Porque al final eso era el discurso que tenían antes. O sea, créanos, estamos gastando esta cantidad de plata para tener más ingresos en el futuro, ténganos paciencia. Pero ahora están reculando y están diciendo, ¿saben qué? En realidad nosotros nos interesa en este minuto también tener cifras positivas, por lo tanto vamos a hacer un recorte de estos gastos.
Sí, había una cifra entretenida en este tema que decía que lo que perdió Uber solamente en este cuatrimestre, o sea, en este primer trimestre, perdón, era mucho mayor a lo que había perdido, por ejemplo, Lyft, que es su competidor, solamente en todo el año pasado.
Sí, bueno, es una compañía también más chica, pero efectivamente, al final son pérdidas que llamaron bastante la atención. ¿Cómo le fue a Latinoamérica?
Sí, ¿cómo nos fue acá?
Mira, las transacciones, los ingresos crecieron 13%.
Ya. Uh-huh.
Lo que es una cifra bastante acotada, porque en Estados Unidos, por ejemplo, crecieron 26%. Y eso tiene que ver con la mayor competencia que hay en América Latina.
Bueno, y ahora que llega Didi, por ejemplo.
Exactamente. Sí, o sea, las cifras pueden incluso reducirse. Esto es solamente en Chile, pero Didi también va a empezar a operar en otros países. Claro. Entonces la competencia va a ser
Cabify
cada vez mayor.
También está fuerte.
Exactamente. Y Uber ahora está anunciando un recorte en los gastos de promociones y marketing. Mm. Uh-huh. Se le viene complicado en los próximos meses.
Sí, así parece. Es interesante.
¿Qué pasa con la acción en los próximos días?
Yo estaba viendo un detalle, ¿sabes? Que como tantos bancos de inversión participaron en el IPO, están restringidos de hacer análisis.
Sí,
por lo tanto, es una de las cosas interesantes.
Sí,
no ha habido tanta reacción de los analistas sobre el resultado, justamente porque tienen que mantenerse
la
muralla
china. Sí.
Claro. Bueno, y después va a haber más análisis de eso, una vez que se cumplan esos plazos.
Y justamente cuando hay un menor número de analistas haciendo reportes de los de los resultados, de cómo le va la acción, a las acciones en general tampoco les va... no es que les vaya mal, pero finalmente tienen una menor visibilidad y eso también claro. Al final afecta su desempeño en la bolsa.
Sí. Claro. ¿Cuándo se cumple supuestamente ese plazo para que los analistas puedan entregar
su
reporte?
No tengo ese dato. Creo que normalmente son...
entre 6 y 12 meses.
O sea, hay que esperar un rato largo para poder tener...
No, creo que tienen un periodo de silencio variable.
Bueno, les vamos a tener este dato en el próximo programa.
En el próximo.
Sí, pero interesante saber cuándo van a empezar a hacer recomendaciones de inversión o de vender o de mantener.
Claro, Goldman Sachs o Morgan Stanley fue que hizo, claro, Morgan Stanley no se va a meter todavía con
No, porque ya además participaron en la colocación. En fin, ya llegamos al fin del programa, nos están apurando, está entretenido esto, pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que pueden escucharnos de nuevo el lunes. Muy buen fin de semana y siempre en la 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar y Temuco. Cuéntanos, Eduardo, también que algo importante va a pasar mañana.
Recuerden, mañana, 1 de junio, el presidente Sebastián Piñera realiza su cuenta pública y en Pauta tendremos una cobertura especial. No me van a escuchar mi voz ronca, sino que van a escuchar a Sebastián Aguirre y Josefina Ríos a partir de las 19:30, conjunto con destacados panelistas y entrevistados. Un completo análisis del mensaje presidencial. Yo lo voy a escuchar, de hecho no lo voy a ver en la tele, voy a escuchar a Pauta y creo que es mucho más informado.
Bien entretenido. Bueno, y los invitamos a seguir ahora con la programación de Pauta. Pueden revisar todos los contenidos hoy comentados hoy en el diario digital de pauta.cl, donde también van a encontrar noticias de política, cultura, podcast de música, ciudad, ciencia y mucho más. Muy buen fin de semana.
Chau.
Que estén muy bien.
Chau.
Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Y KPMG presentaron Pauta Bloomberg. El lunes nos volvemos a encontrar a las 8:30 de la mañana con los temas que marcan los negocios en Chile y el mundo. Un programa realizado en conjunto.